todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado, 9 de junio de 2018. Encarando la recta final de esta temporada, insisto una vez más, porque además los dos próximos sábados, si todo va como es debido, no haremos programa. Estaremos el próximo sábado en el Z-Live. Y al siguiente esperamos estar en el Askena Rock Festival. Oye, que no vamos acreditados y que finalmente nos quedamos en casa, algo que últimamente, por desgracia, pasa más de lo que venía pasando en años anteriores. Pues nos venimos aquí a la radio y haríamos emisión del programa, pero ya digo que en principio, si todo va como está previsto, estaremos cubriendo esos dos festivales Z-Live el viernes 15 de junio y sábado 16 de junio. La semana siguiente estaremos en el Askena Rock Festival Gasteiztarra, cita a la que no hemos faltado en unos cuantos años ya. Por lo tanto, esos sábados no habrá programa, así que tendremos las ediciones de los miércoles y terminaremos la temporada, si todo va también como lo tengo planeado en la cabeza, el 30 de junio, último sábado del mes, último día del mes y último programa de esta temporada de La Mirada Negra. Esos son un poco los planes del futuro inmediato. Luego estaremos parados durante el mes de julio y supongo que en agosto, desde el principio, retomaremos de una u otra manera las emisiones del programa, porque esto no para, mucha música sigue llegando a nuestras manos y la verdad que el compromiso os puedo asegurar que es total a la hora de intentar difundirla lo máximo que me es posible. Esperando cumplir una función que sea útil para ti, que te dignas a acercarte a nuestra música, interesarte por ella. Eso me parece que tiene un valor en estos tiempos de comodidades absolutas, de darle un botón y lo que te echen, ¿no? Pues bueno, hay algo más, un poquito más abajo, hay que bucear. Si es que te gusta, si es que te llena lo que es la música, el rock, y probablemente encuentres bandas que supongan mucho, quién sabe, en tu vida. Desde luego hay grupos que se dejan también el alma en el empeño de llevar adelante esta ilusión. Y para que eso tenga un poquito más de voz, están programas como este y el de otros compañeros, que también los hay, que de manera independiente hacemos lo que buenamente podemos, lo que está en nuestras manos. Tenemos concertada entrevista con Ever Level, los guipuzcoanos, para las 12 del mediodía. Esperemos que también la técnica no nos pase ninguna mala pasada y a través del teléfono estemos con ellos. Sergio regresa después de un sábado pasado que no pudo estar aquí con nosotros. Regresa con su sección de noticias y efemérides. Y ayer estuvimos viendo a los Blues Morning Singers, así que te contaremos brevemente lo acaecido ayer en la Cucha Belcha de Bilbao en ese concierto. Una breve crónica prácticamente de urgencia, porque el concierto, ya digo, fue ayer mismo a la noche. De momento, arrancamos con Se refleja el rock and roll, último directo de DVD y CD en vivo, registrado en la Sala Lemon de Madrid por parte de estos clásicos del rock, porque ya son unos clásicos, son 20 años de trayectoria desde el año 1998. Hablamos de Básico y escuchad esta preciosa canción llamada así, Canciones, que dice mucho sobre, bueno, el sentimiento que se pone muchas veces para que no sea valorado del todo. Si a ti te gusta, si lo llevas dentro, pues sácalo y lo cuentas. ¿Cómo hacen Básico? Canciones, Se refleja el rock and roll. Venga, vamos a cambiarlo de lector porque ya me está... A ver si va. No, a ver si va. Una canción que no entiende. Venga, lo vamos a cambiar, que hoy el lector del CD parece que me ha venido un poquito peleón, así que lo cambiamos y vamos a ver si este rula como es debido. Básico en directo, Canciones, insisto, preciosa esta letra, preciosa esta canción de la banda madrileña. Se refleja el rock and roll, es su último trabajo en vivo, CD y DVD, muy recomendable.
¿Quién considera una canción que no entiende de valor? ¿Quién se piensa con el don de encerrarla en un cajón? Eres tú el que habla sin pensar, dueño de la verdad. Eres tú capaz de fulminar mil historias que contar.
¡Arriba!
¿Quién se atreve a valorar la desnudez del alma? ¿Quién? Dime quién tiene ley para juzgar sin nada que condenar. ¿Qué va, qué va?
¡Conmigo!
Escucharéis.
Javier Martínez de Vallecas.
¿Por qué?
¿Por qué
nos dejamos convencer y jugamos a perder? Dime por qué concedemos el poder a quien no cree ni nada cree. Quizás nuestros gritos no se oirán, pero mudos nunca más. Quizás volveremos a soñar, nuestra voz escucharán, oirán.
Canciones
enterradas en papel.
Canciones
que se mueren sin nacer.
Canciones
que jamás escucharé.
Por supuesto que todo el mundo merece al menos esa oportunidad. La verdad que en este programa podéis comprender que es literalmente imposible el hecho de abarcar todo lo que me llega, sobre todo vía MP3, en formato físico. Poco a poco vamos sacando los trabajos que nos van llegando. Entiendo que es un esfuerzo a nivel de promoción por parte de las bandas y, por lo tanto, se recompensa, ¿no?, de una manera mayor. Cuando menos se le da luz, se le da salida. Luego en MP3 es mucho el material que recibimos, y sin intentar ser juez ni mucho menos, sino teniendo un criterio, por lo menos desde mi punto de vista personal, pues traigo aquí al programa lo que me parece más recomendable, ¿no? Por supuesto, entre esos trabajos recomendables se encuentra Se refleja el rock and roll de Básico, y la verdad, qué buena esta canción que hemos pinchado dentro de ese repertorio. Desde 1998, funcionando, y una excelente banda de rock and roll, sin ninguna duda. También excelentes con X de Banjo, que son los que van a sonar a continuación. El 25 de enero presentaban este disco, el cual podíamos considerar el cuarto, aunque nos dicen que es el primero compuesto como tal, con una temática y una intención claras. Y es que antes habían editado a disco por año con X de Banjo en el 2015, solo tres en el 2016 y en ningún puerto en 2017. Finalmente ahora, y parece ser que tomando unos visos de seriedad mucho mayores y siguen manteniendo esa dinámica de trabajo por año, pues nos presentan El placer de sobrevivir, que se inicia con una pieza como esta, El ojo del huracán. Estamos hablando de rock bastante cristalino, limpio y con mensaje también, porque escuchad la letra de este tema. Con X de Banjo, El placer de sobrevivir.
Aunque el mar está en calma, huele a agua estancada que esconde los residuos de una multinacional. Los peces gordos pagan con mentiras sus errores. Los perros callejeros roban para aguantar. Compran sentimientos, amistades e ideologías. Pagan con monedas imposibles de cambiar. Si hay un día que no tarde en llegar, o que una nave espacial nos abduzca. Los chicos de la plaza no usan balas de cañón, con la libertad de baja. El orgullo es una opción racional. Si los golpes valen igual, tanto importa el color de la culpa. Mienten en la prensa, la verdad son conjeturas. Aumentan las distancias, acortando la cultura. Si hay un día que llegue de verdad, abduzca. No me duele derecha ni izquierda, me duele que no duela cuando duele a los demás, y es por falta de delicadeza. Vamos de cabeza al ojo we'll be right back.
Fantástica letra y fantástico rock and roll, suavizado, si queréis decirlo así, más blanco que negro, por ejemplo, ¿no? Todo el rock and roll tiene que ser sucio y macarra necesariamente, y por lo menos con mucha elegancia esta banda, la verdad, que creo que lo factura muy muy bien el rock que practica, con X de Banjo, El placer de sobrevivir. Bonito título, además, porque dentro de que solo nos queda sobrevivir, pues también podemos hacerlo de una manera un poco más placentera. La verdad que buen título, a mi modo de ver, también con bastante inteligencia, con X de Banjo, lo que acabas de escuchar. Y seguimos con Ben Paul, que ha anunciado gira para el próximo mes de octubre, una gira extensa por todo el territorio estatal, 5 en el mes de octubre, en concreto. El día 5 de octubre le tendremos en Zaragoza, en la Ley Seca. El día 6 en Cáceres, Festival Internacional de Blues de Cáceres. 7 de mayo, Aldea Mayor de San Martín, Valladolid, El Zagal. 8 de octubre en Valencia, en Six Cordes Festival de Guitarra. El 9 de octubre en Bilbao, en la Nube Café Teatro. El 10 de octubre en Vitoria, en la Urban Rock Concert. 2 fechas en Euskadi, por lo tanto, recordad, Ben Paul, 9 de octubre Bilbao, la Nube Café Teatro. Y 10 de octubre Vitoria, Urban Rock Concert. 11 de octubre Murcia, Murcia Guitar Master en el Garaje Beat Club. 12 de octubre Madrid, Void the Life. 13 de octubre A Coruña, Forum Celticum. 14 de octubre Burlada, Casa de Cultura. 16 de octubre en Tarazona, en de La Mancha, en el Star Bar. 17 de octubre en Maliaño, en Cantabria, La Tribu. 18 de octubre Barcelona, Rasmatas 3. 19, a ver si aquí hemos cambiado de mes, porque sí, no hemos cambiado de mes. 18 de octubre en Barcelona y 19 de octubre en la Muestra Internacional de Cambrils. Pues esa es la gira. Luego recordamos las fechas que tiene por Euskadi. En concreto he dicho que eran 2, no, también son 3, porque estarán Burlada, como hemos dicho también, Burlada el día 14 de octubre en la Casa de la Cultura. Luego recordamos esas fechas de Euskadi. De momento vamos a disfrutar de este joven músico, joven bluesman británico, que es una auténtica maravilla. Me voy a quedar, aunque tiene un nuevo disco en estudio que todavía no he podido escuchar, me voy a quedar con su anterior directo, con este Light at the Royal Albert Hall, que contiene piezas tan fantásticas como este Let's Go Upstairs. Vamos a escuchar a Ben Paul. We'll be right back. recordamos esas fechas por Euskal Herria. 9 de octubre, Ben Pol estará en Bilbao, La Nube Café Teatro. 10 de octubre, Vitoria, Urban Rock Concert. Y en Burlada estarán el día 14 de octubre en la Casa de Cultura. Vamos, un musicazo como la copa de un pino, y un bluesman blanco, porque ya digo, no todo el blues tiene como aroma negro, ¿no? Sí que es verdad que es la cuna, no es la raíz, pero músicos como Ben Pol, con un aire renovado, lo saben llevar a otro terreno, como habéis podido apreciar en este temazo que hemos escuchado en directo. Espero próximamente pinchar también ese nuevo disco que tiene por ahí, que todavía no ha sonado en el programa, pero de momento me he quedado con este tema en directo de su anterior trabajo. Y vamos con una breve crónica de los Blues Morning Singers, que ayer pudimos ver en Bilbao y que, vamos, hicieron un concierto, bajo mi punto de vista, tremendo. Si te gusta el blues, el country, el boogie, el rock and roll simplemente, porque también tienen aroma, vamos, del rock más clásico, más añejo, años 50, sonido muy de la cuna de Estados Unidos, vamos, o sea, si te dicen que es una banda de fuera, te lo puedes creer perfectamente, porque el nivel de calidad que atesoran, vamos, así lo refleja, no tienen por qué achicarse desde luego ante nadie, pero es una banda de aquí, es una banda afincada en Bilbao. Y bueno, la verdad que buen ambiente. Al principio pensé que iba a ser todo un poco desolador, porque llegaba a la puerta del Anchoqui, bueno, de la Cucha Belcha, que es la sala pequeña dentro del Anchoqui, y no había prácticamente nadie. Sin embargo, luego se animó un poquito el cotarro, y además las ovaciones, la entrega del público, la forma que tiene la banda de conectar con la gente también fue fabulosa. Y es que cabe destacar muchas virtudes de un concierto de los Blues Morning Singers. Pues para empezar, la calidad que tienen a la hora de ejecutar como conjunto. Luego, a nivel individual, ya las primeras de cambio te dejan pinceladas que demuestran la calidad que tiene cada uno de los componentes. Desde luego, en cada puesto, guitarra, armónica, contrabajo y batería, son músicos de un nivel tremendo, que funcionan de forma, sin aburrir tampoco, pero que reflejan esas individualidades, incluso de forma, en algunos momentos, un tanto improvisada, con clara muestra siempre un poco en primer plano de esa armónica y de esa guitarra. Y bueno, pues la verdad que es espectacular el cómo se entremezclan, cómo se entienden, cómo comunican, la química que transmiten es ya fantástica. Eso atrapa a un seguidor exigente de la música, es decir, no considero que sea tampoco, no sé, para gente que no está acostumbrada a escuchar este tipo de música, pero a nada que tengas un poco el oído hecho al blues, al rock clásico, vas a descubrir que la banda es una auténtica maravilla. Repasaron fundamentalmente Jan Van Zout, su nuevo trabajo discográfico, y luego tiraron, como no, de algunas versiones. Su anterior trabajo de discográfico fue de versiones, y tiraron de algunos clásicos, bueno, de la talla del Hoochie Coochie Man, por ejemplo, en la recta final del programa, no, del concierto, que fue uno de los momentos, además, que a nivel solista fue fabuloso. Y es que cabe destacar otro aspecto también de la banda, y es que sabe comunicar, transmitir y conectar con el público, que no se limitan para nada a tocar muy bien, a hacer una actuación intensa, que la hacen, sino que además son capaces de arrastrar al público en diferentes momentos del concierto, bien haciendo que la gente cante partes de esas canciones, que la gente se sienta un tanto cómplice, o bien incluso marcándose algunos solos, mezclándose entre el público, que también lo hicieron. Aspectos que demuestran una soltura, una forma de estar disfrutando realmente de lo que están haciendo, y eso se contagia al público. Así que yo creo que prácticamente todo lo que diga de esta actuación, pues es positivo, verdaderamente. Me gustaba el disco, me gusta Jan Van Zout, me parece que es una buenísima obra, pero como suele ocurrir, hay que disfrutar a la banda en vivo para ver verdaderamente la dimensión que adquiere la música. Y desde luego, sin reinventar para nada el estilo, sino todo lo contrario, siendo fieles a las puras raíces del blues y del rock and roll de corte más americano, lo que hacen los Blues Morning Singers es verdaderamente digno de alabanza, sobresaliente. Bueno, voy a contar un secretillo. Quería traer me he dejado el disco en casa, vaya, y solamente puedo pincharos este Japan South, que ya sonó en su día. De todas formas, es un trabajo que quiero que suenen algunas canciones más a lo largo de los próximos programas, si me es posible, porque creo que es una fantástica obra, vaya. Así que a disfrutarlo. Si te gusta, ya te digo, la música negra, corazón de Estados Unidos, es esos sonidos del Delta de Chicago, pues aquí los tienes, sin ninguna duda, y de una manera muy dinámica, atrayente y divertida también a la hora de hacerlo, con la calidad siempre por bandera. Los Blues Mountain Singers, Jump and Shout, su último trabajo discográfico.
If you're wanted and I feel left free, have to hope and count, don't let it on you. Now it's time to go, wake up, stand down. There's a chance, I guess, yes, the monster's there. So now grab your hands, laugh and sound again.
Esa breve crónica que hemos querido hacer de las sensaciones un tanto del día de ayer. La verdad que maravillado salí de la Cucha Belcha, me pareció un grandísimo concierto y creo que tenemos una gran banda aquí en Euskadi también de blues. Tenemos buenas bandas de heavy metal en casi todos los estilos, de rock, de punk, por supuesto, y también en el blues. A mí me ha sorprendido muchísimo el descubrimiento de este grupo, de esta fenomenal banda, los Blues Morning Singers, que bueno, ayer a mí me parece que hicieron un concierto, no voy a decir de 10, pero por lo menos de sobresaliente. ¿Te hubieran gustado, Sergio?
Seguro que sí.
Espera, que no acertó con el micro, es este.
Que seguro que sí, digo.
Te hubieran gustado, porque a ti que te gusta más el rock incluso que a mí, que yo soy más metalero, pues esta banda tiene también mucho de rock. Hay blues,
sí,
pero también hay mucho de rock.
Sí, tienen un disco muy variado.
Sí,
el disco es muy variado.
Porque además les habéis entrevistado, ¿no? En Rock Video,
la semana anterior, sí.
Pero lo tienes bien escuchado y es
sí.
un trabajo agradable de escuchar, sin reinventar nada nuevo.
Sí. Y luego es su segundo trabajo de estudio, pero el primero con canciones propias. Y
eso bueno. Es. Y luego en directo, que claro, es lo importante también para mí. Vamos, ya revalorizan el disco por el hecho de que cuando lo vuelva a escuchar va a ser como recordar un poco lo que he visto en directo. Parece que adquieren los discos otro sabor cuando una banda lo defiende en directo de esta manera.
Bueno, es lo que nos decían ellos también, que es que una banda de blues es el directo,
claro,
sobre todo.
Yo creo que cualquiera tendría que ser así, porque cuántas bandas también hay que te gustan en estudio, luego vas al directo, no te convencen y parece como que también ya no ves lo mismo, no ves con los mismos ojos el disco, vamos.
Sí.
O sea que es verdad, me ha pasado también en algunas ocasiones. Bueno, pues nada, gracias por estar aquí de nuevo. Después de un parón de una semana, ahora vuelves. Volveremos a parar dos semanas y tan solo nos va a quedar el día 30, el sábado, porque... Bueno. Es que te podía decir de venir algún miércoles, pero también ando con un montón de bandas que me gustaría entrevistar. Igual los próximos miércoles tengo dos entrevistas por programa. Así que, y a ver si nos permite toda nuestra vida el hecho de terminar la temporada dignamente, por lo menos, ¿no? Porque nos quedan pocos programas. Pero bueno, por asuntos laborales y demás, también a uno se le empieza a hacer un poco largo esto, ¿eh? Tiene ya en mente las vacaciones de julio y está pidiendo, por favor, que lleguen ya.
Claro, es que están ahí ya y las vacaciones llaman más que otra cosa.
Eso es. No por parar aquí en la radio, que esto es lo que me gustaría seguir haciendo. Lo que pasa es que voy a estar fuera, que también viene bien, ¿no? Desconectar un poquito. Pero sí por el tema laboral, vamos, que de lo que vivimos, de lo que comemos, pues hay veces que uno anda luego muy agobiado para hacer las cosas que nos gustan, pero no vamos a dejar de hacerlas. Eso sí que es el fin del mundo ya. Eso es el apocalipsis, que la gente deja de hacer lo que le gusta por solamente dedicarse a las obligaciones, vamos a decir, más rutinarias y bueno.
Bueno, a veces no queda más remedio, pero vale, dentro de lo posible.
Eso es, no queda más remedio porque hay que vivir, pero que no te quiten el espacio de libertad, porque si no, un pequeño por lo menos espacio de libertad, que si no, estamos apañados. Bueno, Sergio, pues lo dicho, gracias por estar aquí. Vamos.
Gracias a ti.
Cuando quieras, con esas noticias y efemérides de esta semana. Primero, noticias.
Bueno, vamos a empezar con una noticia que creo que ya diste el pasado miércoles, la del fallecimiento de Ralph Santola, que falleció el pasado 6 de junio debido a un... Bueno, él estaba en estado de coma debido a un paro cardíaco que había sufrido el 29 de mayo. Y bueno, pues finalmente la familia tomó la decisión de eliminar los soportes vitales y Ralph Santola falleció, el guitarrista, a los 48 años de edad. Recordamos que ha sido guitarrista o ha formado parte de bandas como Obituary, Deicide, Ice the Third, Sebastian Bach o Death, entre otras.
Millennium también, que leí por ahí.
Sí, con John Lande.
Con John Lande también. Y me encontré con un disco suyo en solitario, que es lo que pinché el miércoles. ¡Qué maravilla! Alucinado me quedé porque no conocía esa faceta y mira, en lugar de pinchar lo más habitual, me dio por ese trabajo que ahora no recuerdo el título, pero que es un discazo para el que le guste la guitarra, que es tremendo. Igual era mejor guitarrista, era buen guitarrista, no todo el mundo lo podría tener como tal dentro del metal extremo, pero como guitarrista en general, igual era mejor, y no es porque haya fallecido y todos sean mejores cuando fallecen, pero sí mejor de lo que pensábamos, ¿eh? Porque yo ese trabajo no lo conocía. Me lo estuve escuchando prácticamente entero y me parece una maravilla.
Sí, pero son como ese tipo de músicos que pasan desapercibidos, digamos, para... No son, digamos, grandes estrellas y, sin embargo, son... Pues, o sea, además de ser muy buenos, digamos, en solitario, pues sobre todo reconocidos como esos... como los jugadores de equipo, ¿no?
Sí.
Que se llaman en el mundo del deporte. Que son estupendos, tanto en estudio como en directo, pero que no son esas grandes estrellas que todo el mundo conoce y que luego de repente los descubres y dices, ostras tú, pues si este podía estar en una liga un poco superior.
Pues sí, tal vez sí, más reconocido también como guitarrista en solitario. Claro, solo tiene dos discos en solitario, pero yo por lo menos el primero que escuché, buenísimo.
Bueno, pues continuamos ahora con otro accidente que ocurrió en Madrid el pasado 2 de junio en el barrio de Aluche, cuando en un festival una torre de sonido cayó en la prueba de sonido de Boicot, además, y bueno, pues dos personas resultaron heridas. Se ha sabido ahora que una de ellas es Bacali, guitarrista de la banda Tres Pollos. Se encuentra hospitalizado desde entonces en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Está fuera de peligro, pero debe permanecer en reposo total, ya que ha sufrido la rotura de dos vértebras de su espalda y se encuentra lleno de magulladuras y contusiones. Los médicos esperan en 15 días poder realizarle las pruebas pertinentes, por si es necesario una operación. Así que, bueno, pues todo el ánimo para Bacali.
Desearle lo mejor, por supuesto. Ojalá una total recuperación y si es posible, pronta. Por lo menos que sea total.
Sí, eso es. Y por supuesto, pues su banda Tres Pollos, pues de momento todo lo que tenía previsto, todos los conciertos, pues hasta que se recupere, todo está parado. Ahora hablamos de Stefan Kaufmann, que fuera batería de ACEP durante muchos años y también guitarrista en Udo. Va a ejercer de guitarrista temporal precisamente con Udo durante este verano. Posteriormente va a ser sustituido por un miembro fijo que ya anunciarán más adelante, pero Pues bueno, ahí está la noticia, que de momento Stefan Kaufman vuelve a la guitarra durante el verano con Udo. Siempre es que ha dejado las bandas en primer lugar cuando dejó Acep, fue por motivos de salud. Cuando dejó la guitarra en Udo también fue por motivos de salud, así que se entiende que vuelva simplemente como de forma temporal. De hecho, porque además desde que dejó de tocar en ambas bandas, pues ha hecho trabajos de producción sobre todo. Hablamos de la reina del metal, de Doro Pesch, que vuelve a la carga con un nuevo doble CD, Forever Warriors, Forever United, que va a ver la luz el próximo 17 de agosto, que ya hemos comentado alguna vez, a través de Nuclear Blast, y va a traer nada más y nada menos que 25 nuevos himnos del icono que es Doro Pesch. Y como adelanto, ya ha lanzado el primer single de este trabajo, All for Metal, que va a salir en vinilo 7 pulgadas en distintos colores y que además cuenta con un vídeo en el que figuran un montón de invitados. Entre ellos, Mile de Creator, Johan Hegg de Amon Amarth, Chuck Billy de Testament, fallecido Warrell Dane, Jeff Waters de Annihilator, Ross de Boss, Rock and Rolf de Running Wild, The Tractor, Tommy Bolan, Andy Brings y bueno, un montón de gente. Ahí. En el nuevo single de Doro Pesch.
Fíjate que pensé que iba a ser esta la noticia destacada esta semana. Tengo sí, en cola el tema para pinchar.
Pues no voy a destacar este, de momento.
Me parece muy bien, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, además así me lo dejas a mí para pinchar, claro, en otros programas.
Ahora las bandas Butcher Babies y Cobra and the Lotus, que por cierto Cobra and the Lotus tocó ayer en la sala Group de Portugalete, han sumado sus fuerzas para la gira Female Metal Voices Tour 2018, que estará compuesta por grupos con cantante femenina al frente. Precisamente igual que el que se organizó ayer en la Sala Cruz de Portugalete con Cobra and the Lotus, Fear Crowd y el otro grupo, Al Listo.
No me lo digas porque no me acuerdo.
Empieza por U.
Y como encima estuvimos en otro lado también, pues no puedo.
Bueno, pues los conciertos de esta gira de la Female Metal Voices Tour. Vayan a llegar a España en octubre, el 6 de octubre precisamente en Barcelona, en la Sala Salamandra, y el 7 de octubre en la Sala Caracol de Madrid. Las formaciones invitadas además van a ser Scarlet Riot, Ignea y Asfodelia. Glenn Danzig va a publicar en agosto su nuevo libro de letras, Hidden Lyrics of the Left Hand Volumen 2, con ilustraciones de su habitual colaborador, el artista Simon Beasley. Simon Beasley, que por cierto es un artista de cómic de primera división, ¿eh? No es un cualquiera. Este libro va a recoger los versos oscuros de las letras de canciones de Danzig, Samhain y Misfits. Y bueno, como digo, Simon Beasley es un conocido ilustrador y dibujante de cómics que ha realizado además muchas portadas para Danzig, incluyendo la de su último álbum de estudio, Black Laden Crown. Hidden Lyrics of the Left Hand Volume 2 se va a poner a la venta en tiendas y de cómics y discos, y hay que decir que el primer volumen ya se publicó en el año 2010. Que nunca se apague tu voz va a ser el nombre del primer LP de Orfebos, que creo que es una banda que a ti te gusta.
Sí, claro.
Y que se va a publicar coincidiendo con el décimo aniversario de la banda madrileña.
Sí, además H estuvo por aquí con H, ese es su vocalista, y estuvo con H y la Rock and Roll Viejas, pero también Orfebos, pues es una banda que seguimos de hace un tiempo ya.
Pues bueno, pues han creado ahora un proyecto de crowdfunding en la página Berkami, en el que se pueden aportar diferentes cantidades de dinero en función de la recompensa que se quiera obtener. Lo he mirado hoy y creo que faltan 17 días y les faltan unos 500 euros para llegar a la cantidad que tienen estipulada para poder sacar el disco. Hay que decir que Orfebos hasta el momento, en estos 10 años, ha publicado 3 EPs. El primero titulado Orfebos en 2012, que contenía 4 canciones, Como un volcán de 2013, de 5 canciones, y Combustión espontánea de 2014, con 5 temas. Todas las canciones van a ser grabadas para este nuevo disco, mezcladas y masterizadas en Crown Sound Studios, donde una vez más van a poner toda su confianza en las manos del productor Sergio Salcedo, y han anunciado que ya tienen terminados 4 cortes, que les faltan los 6 siguientes, y nada, pues ahí está el primer LP de Orfebos. Anestesia, la banda vasca que celebra los 25 años de la salida de su primer disco, Gorroto Arena Ocha, y que va a ser reeditado en vinilo y de nuevo presentado en una pequeña gira de 5 o 6 conciertos especiales por Euskadi. Lo han anunciado en Facebook. Han dicho además que el grupo se formó en 1988 y que 5 años más tarde sacaban su primer LP y que por ese motivo, junto al 30 aniversario de la banda, quieren celebrar este año el 25 aniversario del disco. Van a publicar una reedición especial del disco en formato vinilo remasterizado de 180 gramos y con un diseño renovado. Y como decía antes, también van a hacer una mini gira de 5 o 6 conciertos en varios lugares de Euskal Herria, conciertos especiales en las que tocarán las canciones del disco y algo más, y que pronto anunciarán más noticias. También hablamos de la sexta edición de la Estropatada 2018 que ha organizado WOP y en el que va a haber un amplio programa de actividades que se concentrará en la explanada del Museo Marítimo de la Ría de Bilbao el próximo domingo 17 de junio. Va a haber un montón de actividades y como todas las que organiza WOP, Welcome Project, el beneficio se destina a investigar enfermedades neurodegenerativas. Y dentro de todas las actividades que tienen organizadas, que son un montón, aparte de la estropatada, que digamos es la principal, pues también hay varios conciertos para el domingo 17. A las 3 y cuarto estarán tocando con Play and Kids, a las 5 menos cuarto, todo en la explanada del Museo Marítimo, a las 5 menos cuarto, The WOP Band, una banda de rock que lidera a Mikel Rentería, el creador de Welcome Project. Y a las 6 menos cuarto estarán tocando The Traveling Brothers. Todo esto totalmente gratuito. Y la noticia que destacamos esta semana es tiene que ver con Uriah Heep, la banda de hard rock procedente de Londres, que va a lanzar su disco Living the Dream el próximo 14 de septiembre. Un nuevo disco que está producido por Jay Raston y que va a llegar de la mano de Frontiers Music. El primer adelanto, que es el que vamos a escuchar hoy aquí, se titula Graced by Heaven y forma parte del 25º álbum de estudio de Uriah Heep. Además de la edición especial del DVD, incluirá los videoclips de Graced by Heaven y Take Away My Soul, así como un documental exclusivo. Y hay que recordar que Uriah Heep va a estar presente la próxima semana en el Ciudadela Rock 2018 de Pamplona, que tiene lugar el próximo 16 de junio. Uh-huh. Así que aquí tenemos a Uriah Heep, Graced by Heaven, para vosotros.
Yeah.
Pues seguimos en La Mirada Negra. Sigues escuchando el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia. Sigues escuchando la Eurogaita más Aspi Irratia 97.0 de la FM. Y estamos también a través de nuestra web lamiradanegra.es. Esos son los puntos en los que estamos en directo. Si quieres escucharnos en diferido, pues entra en nuestra página lamiradanegra.es y descárgate el podcast, llévatelo donde quieras. Y agradecemos también a las emisoras que nos remiten en diferentes lugares, que la verdad que nunca las suelo mencionar porque es que al final no sé ni cuántas son, ni si se mantiene de forma habitual. Vamos, no tengo tiempo ya para tantas cosas. Pero que si quieres este programa difundirlo de la manera en que sea, incluso hay gente que nos comparte en Facebook y me ha pedido permiso. Y digo, hombre, para mí es un placer, vamos, y uno, vamos, estoy agradecido de que se difunda el programa. Compártelo en tu Facebook, vamos, todo lo que quieras, y en el de todos tus amigos, si te apetece. Bueno, pues vamos con esta segunda parte, que son las efemérides de esta semana, Sergio.
Pues vamos allá. Empezamos con el pasado lunes 4 de junio, el que bueno, la oportunidad para recordar a Ronnie Lane, quien fuera bajista y miembro fundador de Small Faces y de Faces, dos bandas de rock británicas de los años 60 y 70, que falleció el 4 de junio de 1997 a causa de la esclerosis múltiple que padecía. Tenía 51 años. Y un 4 de junio del año 83, de 1983, se publicaba Another Perfect Day, de Motorhead, uno de sus grandes álbumes. Un año después, en 1984, se publicaba el Born in the USA, de Bruce Springsteen. En 2002, el Warriors of the World, de Manowar. El 4 de junio de 2007, dos discos, el Ghost Opera de Camelot y el Systematic Chaos de Dream Theater. El pasado martes fue el cumpleaños de Víctor García, cantante de Warcry, que cumplió 48 años. Y 66 cumplía Nico McBrain, el batería de Iron Maiden. Que es curioso que el batería de Iron Maiden nazca un 5 de junio. Casi el 6-6. El 5 de junio de 1997 se publicó el Restless Heart de Whitesnake. En 2003 se publicaban The Phantom Agony, el primer álbum de Epica. Y también en 2003 se publicaba el Saintinger de Metallica. En 2007, el 5 de junio, se publicó el Eat Me, Drink Me de Marilyn Manson. Y un 5 de junio del año 2002 fallecía Didier Ramone, el bajista de Ramones, debido a una sobredosis de heroína a los 49 años. Y también fallecía un 5 de junio, en este caso de 1987, Gary Driscoll, quien fuera batería, entre otros, de The Electric Elves, de Rainbow, de Dakota y de Bible Black, que fue hallado asesinado en su casa y además se desconocen el móvil y el asesino. Como digo, fue el 5 de junio de 1987, tenía 41 años. Para el miércoles 6 de junio, ese día cumplió años Cristina Scavia, la cantante de Lacuna Coil, 46 años. 48 cumplió James Shaffer, guitarrista de Korn. Y 57 cumplió Tom Araya, voz y bajo de Slayer, cuyo nombre real es Tomás Enrique Araya Díaz. Y 58 años cumplió también el pasado 6 de junio Steve Vai, el grandísimo guitarrista. Un 6 de junio de 1965 se publicaba el archiconocido single de Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Y un 6 de junio de 1985 ofrecía su primer concierto la formación clásica de los Guns N' Roses en el Troubadour West Hollywood de California. En 1988, hace 30 años, el pasado miércoles hizo 30 años de la publicación del disco Perfect Man de Rage. Y el 6 de junio del año 2002 fallecía Robin Crosby, que fue guitarrista de la banda de hair metal Rat, y que tuvo que dejar su puesto en el grupo a causa de su adicción a la droga. Finalmente fallecería debido al SIDA que padecía a los 42 años. El jueves fue el cumpleaños de Henka Sepala, bajista de Children of Bodom, que desde el principio, y que cumplió 38 años. Y casi el doble, 74, cumplió Miguel Ríos el pasado jueves. Blind Faith, un gran supergrupo formado por Eric Clapton, Ginger Baker, Rick Gretsch y Steve Winwood, dio su primer concierto el 7 de junio de 1969 en Hyde Park, de Londres, y en 1982, el 7 de junio, se publicaba el Battle Hymns de Manowar. Ya la segunda vez que les nombramos hoy. Se puede decir, bueno, no, el Warriors of the World no es el último, porque ha habido después algún otro de estudio. Es que con tanta reedición ya me pierdo un poco.
No han sacado nada más, ¿no?
Pues yo creo,
Yo creo que no, ¿eh? Y además es una banda que prácticamente desde que Ross DeVos se va del grupo que ha sacado dos discos.
Yo para mí en el Louder Than Hell ya se acabó. Se acabó Manowar. Y eso, el Battle Hymns, que fue el primero.
Sí. Tres discos creo que han sacado después de Ross DeVos, no sé. No me tengo mucho caso porque ahora mismo no, pero. Que no han hecho nada, vamos, prácticamente.
Y sí, bueno, sacar DVDs.
Sí, eso sí.
DVDs que son todos iguales. Sí.
Por lo menos tienen el mismo título.
8 de junio. Hoy 8 de junio. Hoy 8. No, hoy es 9 de junio. Mira, llevo una semana. Entre el 8 y el 9 de junio los equivoco.
No, pero no saber en qué día se vive. Aparte que no es una mala señal porque significa que es despreocupación en principio, ¿no? Pero es normal.
Sí, bueno.
Es normal. Yo, vamos, sabías que era sábado, ¿no?
Sí, sí.
Pues ya está, eso es lo importante.
A ver, ayer, 8 de junio, pero en 1982 se publicaba el Eye of the Tiger de Survivor. Mm-hmm. En 1992, perdón, el 8 de junio se publicó el Angel Dust de Faith No More. En 1993, hace 25 años, o ayer hizo 25 años, que se publicó el White River de Steve Miller Band. Y ayer cumplía 39 años Iñaki Six, el vocalista y guitarrista de Turbofuckers, de Bici Bombs, etc.
Sorionak para
Iñaki.
Que a través de Facebook pues no lo suelo hacer muchas veces porque es que se me pasan un montón de cosas. Hay días que puedo, días que no miro el Facebook. Y luego me da mucho reparo que a una gente la felicito, a otra igual no. Sí. Os deseo lo mejor a todos.
Eso nos pasa a todos.
Pues, ya, pero es que luego me duele, ¿sabes? Entonces, y luego ya lo de felicidades con retraso también, pues ya sí. Es que...
Bueno, el 9 de junio de 1941 nacía John Lord, Hammond Lord, el teclista de Deep Purple, que falleció el 16 de julio de 2012 a causa de un cáncer. Bueno, Deep Purple y también Whitesnake. Y carrera en solitario. Ayer fue el cumpleaños... Hoy es el cumpleaños de Ramón Laje, cantante que regó a Víctor García... 45 años.
Años en la misma semana.
Eso es. Mick Box, guitarrista de Uriah Heep, que cumple hoy 71 años. Frank Zappa puso a la venta un 9 de junio de 1983 su disco London Symphony Orchestra Volumen 1. Suicidal Tendencies lanzó Join the Army en 1987. En 1997 se publicó Demonic, The Testament. Y en 1998 se publicaron Diabolus in Musical Slayer y DLR Band de David Lee Roth. Uh-huh. Y para mañana domingo tenemos el Straight Between the Eyes de Rainbow, que se publicó en 1982, el 10 de junio. En 1983, mañana se cumplirán 35 años de la publicación del primer disco de Pantera, Metal Magic. Uh-huh. Que como todos o la mayoría sabéis, no tiene nada que ver con lo que hacían con Phil Anselmo, o por lo menos a partir del ¿cuál es? Del Cowboys from Hell,
Vulgar sí, Display of Power, un poco ahí la ruptura.
Sí, porque quiero decir que con Phil Anselmo también tocaron, o sea, publicaron un disco todavía un poco con...
Incluso el Cowboys from Hell tiene algunas canciones un poco power también, es matices, vamos.
Sí, sí. Bueno, este Metal Magic más hard rock.
Sí, más hard rock.
Y en 2003, el 10 de junio, se publicaron Blackout de Dropkick Murphys, el Trigger de In Flames, y en 2013, el 13 de Black Sabbath, que es un discazo.
Claro que lo es.
Como casi todo lo que hace Black Sabbath. Como casi todo lo que ha hecho. Y el disco que vamos a destacar esta semana...
Esto es polémico, ¿eh?
Sí, sí, es el disco más... polémico y más, más polémico de la historia del metal, yo creo. El Load de Metallica. Que pero, cuando te lo he dicho has puesto cara de... Uy.
Ese es el que destacas, digo, no fastidies.
Precisamente por eso, porque es el más polémico de la historia del metal. Y
yo cuando me lo has dicho me he puesto contento porque digo, coño, el Master of Puppets o yo qué sé, el Rey de Lightning o... No, el Load.
El Load. Pues sí. Y como digo, es el sexto álbum de estudio de Metallica. el sucesor del Black Album, y bueno, pues representó ese gran cambio, ese gran giro que dio Metallica en 1996, tanto musicalmente como en estética y en, vamos, en absolutamente todos los sentidos. Y lo que, bueno, lo que ocasionó una gran conmoción como la que has sufrido tú hoy cuando te he dicho.
No, para mí es que marca el punto final de Metallica. Sí. Yo lo digo así, ¿eh? Ya sé que la gente dirá, bueno, tal, a ver, que hagan lo que quieran con su carrera, pero es que lo que han venido haciendo después, independientemente de que hayan estado más o menos acertados, nunca ha vuelto a ser lo mismo. Igual no era lo mismo desde la muerte de Cliff Burton, igual no era lo mismo de Justice for All, ni siquiera el Black Album, pero me parecen grandes obras donde todavía está la huella de Metallica, incluso para alguna... De Metallica, me refiero a los de verdad, a los originales, a los del principio. Incluso para alguna gente el Black Album es el mejor disco. Yo creo que marca un punto de inflexión a nivel musical también.
Sí.
Pero sigue siendo una gran obra y es explosiva. Pero es que ya lo que han venido haciendo después... Es que no es ya cuestión de que se reblandezcan o no. Si es cuestión de que creo que no ha llegado a alcanzar ese feeling, esa chispa, esa...
Aquí se les acusó ya de venderse y bueno, y que habían perdido. Hombre, habían perdido la rabia y habían perdido todo.
Les han acusado de venderse desde que hicieron, yo que sé, la primera balada o sí, el tema. Sí. Y ya la sabían en el Ray Lightning, ¿no? Ya tenemos algún tema lento, ¿no? Pues Metallica se han venido vendiendo siempre, al parecer. Eso también es verdad. Pero sí que es verdad que yo considero que los 5 primeros discos de Metallica son imprescindibles para cualquier metalero y todo lo demás totalmente prescindible. Sin más, que si
los,
lo tienes,
los 5 primeros de Metallica, los 6 primeros de Black Sabbath.
Sí, claro, bueno. Oye, que tú, si les... Pero bueno, pero Black Sabbath es diferente porque lo han hecho grandes obras en diferentes etapas.
Sí, sí.
Que no parece, por ejemplo, los Black Sabbath de Dio, pues no tienen nada que ver igual con los Black Sabbath de Ozzy, ¿no? Por ejemplo, pero qué maravilla, ¿no? Eran otros tiempos, en los años 80, parecía que Black Sabbath se acomodaba o se amoldaba a ese estilo, ¿no? A esa nueva época, ¿no? Esa nueva década.
No he querido comparar en ningún momento Black Sabbath con Metallica, ¿eh?
Vale. Bueno, es una gran influencia para Metallica, sin duda. Pero es que luego lo de Metallica es una cosa que yo no he entendido tampoco. O sea, no he llegado a entenderlo. Yo creo que ya, sinceramente, es la muestra de lo que llega a hacer el dinero. Igual fue el momento en el que se hicieron hipermultimillonarios, porque igual ya eran millonarios, pero ya aquí se hicieron hipermultimillonarios. Y cuando una persona es multimillonaria, tener la cabeza en su sitio cuesta. Y probablemente Metallica, no sé.
Hombre, mira, aquí en las efemérides también hemos recordado el Zeitenger, que se publicó pues no lo veo ahora. Ah, sí, mira, el 5 de junio de 2003, que para mí me parece un disco bastante inferior al Load.
Es que es un disco malísimo. Pero había gente que te decía, pero es cañero, ya vale, con hacer un disco cañero ya has hecho un buen disco. Más que de cañero no sé qué tenía. Y lo peor de todo era la gente que estaba defendiendo el disco, porque hubo mucha gente que les defendía a ultranza, y luego los propios Metallica dijeron, Lars Ulrich dijo, o James Hetfield, no me acuerdo quién de los dos, que el Zeitenger les había demostrado lo que no tenían que hacer. O sea, hasta ellos mismos renegaban de él. Y de hecho hicieron la gira con el Zeitenger como último disco y no tocaban nada de ese disco. O tocaban 2 canciones por cumplir y ya está. No le gusta ni a ellos.
Pues eso, pues he querido destacar el Load precisamente por eso, porque como es el más polémico de la historia del metal, yo creo, pues bueno, también había que recordarlo. Y tiene 14 temas, y yo siempre he dicho que de los 14 temas, hombre, alguno tiene que estar bien, ¿no?
Pero yo no voy a decir que...
A mí me gustan 7, a mí me gustan la mitad de los temas, otros 7 no, pero 7 siempre me han gustado. Y bueno, los hay que decir que sacaron 4 singles, Until It Sleeps, Hero of the Day, Mama Said y King Nothing. Pero a mí uno de los temas que más me gusta de este disco es Bleeding Me, que me parece un temazo brutal, a pesar de estar en el Load de Metallica.
Espera, que se nos está colando aquí lo que no
debía ser. ¿No?
Vamos a escuchar ese tema de Metallica, de ese Load, que ya digo, a ver, mejor que el Zeitenger, yo no pongo en duda que lo sea, nunca lo he escuchado entero, ¿eh?
Nunca he podido... El Zeitenger no lo voy a destacar nunca.
Bueno,
te lo digo ya.
Quién sabe, oye, si queremos polémica.
Hombre, te voy a decir una cosa, para el año que viene, si sigo aquí, he dicho unos cuantos álbumes que creo que se podrían destacar mucho antes que el Zeitenger.
Seguirás aquí, ¿no? Cuando te refieres aquí, te refieres a la sección de noticias, ¿no?
Sí, sí. No, pero eso lo decidirás tú y... Tú y Marijose.
No te voy a echar. Yo creo que no te voy a echar. ¿Qué me vas a hacer para que te eche?
Ponerte el Saintenger.
Pues mira, ahí me lo empezaría a pensar. De momento con el Load ya te digo que no, te voy a perdonar. Además está el verano de por medio y se va a enfriar todo esto, así que no pasa nada. Venga, pues lo escuchamos, un trabajo pues eso, pues más blandito en comparación a todo lo anterior. No sé si malo o no, pero a mí por lo menos no me... nunca me enganchó, como me enganchaban los primeros Metallica. Pues nada, Sergio, las 2 semanas de descanso otra vez y te vuelvo a emplazar para despedir la temporada. El 30 de junio, que en principio sí haremos programa, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Venga, hasta otra.
Venga, ur.
Más, tenemos hoy como protagonista en La Mirada Negra a una banda capaz de demostrar que no hace falta irte ni a Estados Unidos ni a Suecia tampoco, en el norte de Europa, para encontrar a formaciones que facturan hard rock melódico de una manera verdaderamente espectacular. Everlevel, una banda que, bueno, presenta este Hard Work, este nuevo trabajo discográfico que estamos escuchando ya de fondo a nuestras palabras. Una banda que todavía para mucha gente, como ha sido el caso mío personalmente, es un grupo a descubrir. Yo había escuchado en algunas ocasiones su denominación, sabía que practicaban hard rock melódico, y lo que no había era profundizado en la gran calidad, en el gran talento que atesora la formación. Y la verdad que no es una banda nueva, es una banda que, si miramos un poquito atrás en el tiempo, desde la época de Weekend, pues es un grupo que viene funcionando en parte en diferentes etapas y con diferentes denominaciones desde el año 1987. Ahí es nada. A alguien le sonará también pues La Fase, que es otro, vamos a decir, otra reconversión de la banda un tanto al castellano. También Arca es un proyecto vinculado a toda esta historia. Y ahora de nuevo con Everlevel publican nuevo trabajo discográfico, Hard Work, que, bueno, yo consejo de amigo, pues os lo recomiendo. Tenemos al otro lado del teléfono a Javi, guitarra y voz de la formación. Muy buenas, Javi, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Muy bien, muy bien. Oye, estamos bien.
Enhorabuena por este disco, porque sinceramente a mí me parece un grandísimo trabajo.
Pues muchas gracias, hombre.
Hard Work, además el título lo refleja, ¿no? Duro trabajo, ¿no? También para... Sí. Es un buen trabajo, pero para plasmar ese buen trabajo, detrás hay un duro curro, ¿no?
Durísimo. Se han metido un montón de horas durante muchos días, de semanas y meses, créeme. Ahí hay mucho detrás, sí.
Vamos a hablar un poco de lo que es la historia de Everlevel, ¿no? Porque, ya digo, para mí sois una formación todavía para mucha gente a descubrir. No creo que yo sea, no sé, como muy despistado y se me haya pasado por alto, ¿no?, que estabais por ahí funcionando, pero la verdad que os he descubierto ahora, vaya. Y, sin embargo, hay una historia detrás con diferentes denominaciones que data desde el año 1987.
Sí, te escucho poquito, ¿eh? A veces te pierdo la voz. Bueno, ahora te he cogido la pregunta. Sí, en el 87, 88, 89... éramos pues amigos, algunos de los que estamos ahora también. Hicimos Weekend, ya queríamos, o sea, intentábamos por lo menos hacer un hard rock melódico, pero bueno, éramos jóvenes y sabes, cuando empiezas pues tienes que pulir muchas cosas, aparte de como músico o como interpretas tu instrumento, luego pues, a la hora de composición y así, pues siempre estás más verde, ¿no?, cuando eres más joven. Igual tienes un montón de ideas, pero las tienes que saber arreglar y bueno, pues así empezamos. En realidad, esto de Weekend llegó hasta el 89 y en el 90 se podría decir que cambiamos de nombre de Weekend a Everlevel, en el que sí que hubo cambios muy importantes, porque yo no era el cantante en Weekend, yo era guitarrista, el que componía y bueno, hacía coros, y en la formación que se llamó Everlevel en el 90, a partir del 90, yo pasé a ser el cantante y único guitarra. De hecho, tengo que decir que en Weekend mi compañero y mano derecha Jesús, que es el teclista de siempre en la banda, en realidad en Weekend era guitarra rítmica. O sea que sí que hubo bastantes reconversiones aquí. Vimos que para la música que queríamos con una guitarra valía. Sí, seguimos pensándolo, ¿eh? O sea, a pesar de que tenemos muchas bandas que nos gustan y nos han influido con dos guitarras, eso está claro. Pensamos que el estilo que nos gusta de verdad se puede resolver con una guitarra y un teclado. Entonces Jesús no tuvo ningún problema en ponerse a las teclas y yo pues coger el papel de cantante principal y guitarra única, vamos a decir así.
Y luego habéis alternado un poco dos facetas, ¿no? En inglés con Everlevel, en castellano la fase, ¿no?, que también ha sido...
Sí, bueno, más que alternar fue una cosa que se nos propuso, que sí que nos podía haber cambiado un poco la vida, pero no fue así. Fue cuando en el 93 quedábamos de los finalistas en el concurso pop rock de San Sebastián en verano. Esa maqueta del directo de ese concurso de esa noche la enviamos a muchas compañías y entre ellas cayó Hard Vinyl, aquella compañía pequeña, independiente, que era tienda también en Madrid, y se puso en contacto con nosotros porque le había encantado aquella cinta, era un cassette de ese directo, y nos dijo que quería hacer algo con nosotros, pero bueno, ahí es donde empezó un poco, queremos hacer algo con vosotros, que nos ha encantado, pero tendríamos que cambiar algunas cosas, ¿no? Dos puntos. Y entonces, bueno, pues tenéis que hacer en castellano, como lo veis, tenéis que cambiar el nombre, evidentemente, y algunas cosillas más, ¿no? Habría que enfocar un poquito más, un poco más suave la música, para coger un mercado igual más amplio. Bueno, con esas edades y con la ilusión que teníamos, pues dijimos que sí. Entonces, no es que nos convirtiéramos, realmente fue como un proyecto que nos propuso una compañía, siendo los mismos, pero pues llamándolo de otro nombre y haciendo esos pulimientos, ¿no?, por parte de la compañía y el productor. Y así fue. En realidad, en el 94 firmamos y en el 95 salió el disco de La Fase. Y esto duró hasta el 97. En el 97 es donde concluyó todo, ¿eh? Concluyó La Fase y concluyó Verde.
Eso sí.
Ahí se terminó.
Concluyó porque no se alcanzaron, no sé, la compañía no cumplió con lo que os había propuesto, no se alcanzó lo que sí se pretendía. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Sí, en realidad concluyó porque nosotros nos llevamos un chasco bastante grande, pillamos a la compañía en el momento de sus finales, seguramente hicieron su último cartucho, ¿no? Lo quemaron con nosotros, pero en realidad yo creo que no pusieron toda la carne en el asador. Y nosotros, yo no digo que no tuviéramos algo que ver también, de que éramos pues un poco más jóvenes y más inexpertos, pero fue un conjunto de cosas las que hizo que al final, bueno, pues eso se quedara sin mucho futuro y decidimos parar. Yo en realidad nunca he parado de estar con la música en mi vida, otras cosillas, y de hecho Arca fue pues un poco proyecto que entre Jesús, teclista, y yo, mantuvimos hasta el 2001 o algo así.
Arca, me imagino que ya surgiría más como proyecto personal, sin la presión de nadie, haciendo lo que os diera la gana, ¿no? Entiendo.
Eso es. En realidad, después de la experiencia de habernos ilusionado un montón con una compañía detrás y esperando pues un milagro, y luego llevándote pues un poco el chasco, lógicamente pues yo no me detenía en las composiciones y en las ganas de seguir haciendo música. Entonces, teniendo tan cerca a mi amigo y compañero Jesús, que vive en el mismo pueblo donde vivo yo, y pudiendo quedar, y bueno, pues hicimos eso sin que nadie nos dirigiera a ningún nivel, y bueno, sí que fue un trabajo personal en el que en realidad es un disco que sí que se editó como tal. La compañía era una compañía, yo creo, más pequeña todavía que lo que fuera Hard Vinyl, que esa pues cerró también en su día, pero es verdad que apostó, y ese proyecto, la maqueta que enviamos, nos la editaron íntegra, sin ningún retoque ni nada. Es un CD Arca que existe, creo, en la Biblioteca de Madrid, como una cosa curiosa, está allí. Y bueno, eso está descatalogadísimo también, claro. Pero ahí recogía un poquito qué hubiera sido algunas canciones de un siguiente disco de La Fase, pero también en parte recogía cosas de lo que era un poco de Verlevel, ¿no? Era un poco mix, tanto por el idioma como en estilos. Y eso quedó en el 2001, así.
Sí,
del 2001 en adelante, sí que ya cada uno estuvimos a nuestras cosas.
Sí, una década, ¿no? Que supongo que cada uno, no sé si familia también,
sí,
porque
sí,
bueno, es un poco, pilla un poco la época, ¿no? Se empieza sí, joven, pero luego a los pocos años, pues hombre, también sí, hay gente que supongo que habéis podido tener pues hijos y demás, trabajos, empezando también, un periodo de buscar una estabilidad laboral, bueno, muchas cosas,
sí,
¿no? Que suelen ocurrir en la vida.
Es bastante común, sí, esa es la década,
sí,
que tocó,
sí,
y de hecho, prácticamente se cumplió la década, porque tengo que decir que el reencuentro de Verlevel ha sido en el 2011 y ya estamos en el 2018. Ha costado poner la maquinaria, engranarla, y bueno, al final había que recuperar un poco los componentes, tenían que querer hacerlo, y a veces cuesta ya sacarles del rol de la vida en el que ya igual pues se han olvidado un poco de este asunto, ¿no? De este mundillo.
Sí.
Cuesta. Es verdad que yo estaba en activo musicalmente con otras cosas, y yo era un poco el que azuzaba, ¿no? Y les intentaba poner el caramelito. Oye, ¿no os apetece? Esto es una gozada, venga, vamos a volver. Y bueno, fui tirando de ellos hasta que, bueno, con algún amigo que en su día formó parte de Weekend y lo incorporamos en 2011 a Everlevel y estuvo un tiempo, al final no resultaba, pues bueno, pues porque la vida pues ha cambiado muchas cosas. Al final esa persona no pudo estar y, bueno, hemos ido, digamos, cambiando piezas de puzzle, pero siempre intentando que seamos las piezas las más comunes del principio de los tiempos, ¿no? Lo más original del momento del principio. Y así es. Hoy por hoy, pues estamos cuatro, en el que tres somos los del origen.
Pues eso es
creo que a estas alturas es casi es para celebrarlo.
Lo fundamental para que haya la química que se percibe, ¿no?, en vuestra música. Y cambian los tiempos, ¿no? Cuando regreséis en 2012, son otros tiempos, ya no hay que tirar tanto de compañías para editar discos, se pueden hacer las cosas de otra manera, igual más amateur, igual hay menos posibilidades de llegar, vamos a decir, a un gran mercado, ¿no? En parte, menos posibilidades en ese aspecto, pero sí hay más libertad para hacer lo que uno quiere, ¿no? Y retomáis Everlevel y en 2012 presentáis lo que sería vuestro, realmente, vuestro primer disco, ¿no? Porque anteriormente había habido algunas demos y editáis For Ain't Enough, y no sé qué tal resultó la experiencia.
Bueno, en realidad fue For Ain't Enough, era como nuestro primer CD demo de este nuevo reencuentro, que hicimos una tiradita súper pequeña, y es verdad que casi la vendimos en nuestros alrededores. No dio tiempo ni posibilidad de que hiciéramos ningún bolo ni nada, entonces enseguida tuvimos que volver a hacer. En realidad entre el 2012 y 2014 son dos años de movimiento de una persona que entró, como digo, que formó parte de Weekend, que estuvo intentando prepararse, pero fíjate tú, 2 años, que es muchísimo, fueron el tiempo que necesitamos para realmente que funcione la maquinaria y en 2014 arrancar con el primer bolo por fin. Uh-huh. Y en ese 2014 es cuando volvimos a editar, con algunos cambios de portada y de imagen o diseño, el mismo disco del 2012, sacado en el 2014. Uh-huh. En realidad se añadió alguna demo, claro, habían pasado 2 años y ya había en cola pues canciones que iban a venir, ¿no? Vamos a decir así. Entonces añadimos alguna demo, claramente eran demos, de hecho pues hay cosas que no coinciden con la canción final en el disco de ahora, pues son demos, ¿no? Pero las quisimos meter como un poco más de, bueno, vamos a tantear un poco más qué es lo que va a ir viniendo. Y eso fue en el 2014. Y ese realmente es cuando consideramos que es el disco primero de Verlevel de la segunda andanza de nuestra vida, ¿no?
Eso es, y ya funcionando de otra manera, ¿no? Porque ahí ya no sois tan jóvenes, ya tenéis una experiencia, seguís siendo jóvenes, ¿no? Pero ya hay una experiencia, hay una veteranía, yo os llamo jóvenes y punto, ¿eh? No me digas que no.
Bueno, no sé, no somos tan jóvenes. Yo creo que el estar ya rondando unos y otros los 50,
bueno,
como andamos, creo que, bueno, todavía nos puede quedar mecha para intentar mantener aquí el tipo.
Eso hoy en día son como 30 antes, o sea que...
Bueno,
por lo tanto...
Me acabas de animar el día.
Eso es, ¿no? Y bueno, retomáis ahí ya con esa experiencia previa, ¿no? Retomáis la historia en unos tiempos que han cambiado mucho, ¿no? Y supongo que con menos presión en todos los aspectos, ¿no? Porque ya es una cosa que ya no es... vamos a decir, con esas miras a veces ambiciosas que acaban quemando a las bandas, ¿no?
Sí.
Sino que es por el hecho de que os gusta, vamos, de que lo necesitáis hacer y sí, es una inquietud, ¿no?
Eso es. Sí, sí. De hecho, eso siempre lo recordamos. Ahora estamos, digamos, tocando más que nunca. No era difícil porque nosotros no éramos un grupo de tocar mucho, sino de preparar un repertorio majo y hacer canciones majas también, pero en realidad... Cuando hemos arrancado en la segunda etapa de nuestra vida con el grupo es cuando más hemos tocado respecto a nuestras juventudes. Es verdad que ahora sí que creo que estamos bastante más preparados a todos los niveles. Está claro que cuando tienes ya esa edad, sales a un escenario pues, mucho más tranquilo. Yo particularmente, además, me he dedicado a otras cosas en esos 10 años de parón, para que me entiendas, que también me ha tocado estar con público y haciendo pues, otros temas, otros asuntos musicales. Al final... son pues tablas que vas cogiendo y si juntas los kilómetros que haces más la edad que vas teniendo, pues te hace que ahora, pues cuando llegue el momento de la verdad, tengas un poquito más controlado todo, ¿no?
Uh-huh.
Y es verdad, ahora estamos más libres, en general pues cada uno tiene sus rollos, familia, trabajo, pero es verdad que intenta sacar el hueco para esto y cuando llega el momento de la verdad, pues para salir a tocar, pues yo creo que todos estamos más asentados, ¿no? O más tranquilos interiormente o más capaces de hacerlo.
Uh-huh.
Y siempre además... quedando claro que lo hacemos porque nos gusta, porque lo queremos hacer, porque lo disfrutamos, vamos a decir así. Sí, más eso que no intentar llegar a objetivos, pues eso.
Pegar el pelotazo, ¿no? Que...
sí, porque ya sabemos que esto es como un milagrito raro que no se suele dar y que además ya vivimos un poco de cerca la sensación de parecer que iba a ocurrir algo y realmente esto no es así y ya no era así en el 90 y algo, pues ahora... pues somos más realistas todavía, ¿no? En realidad no buscamos eso. ¿Que ocurre algo? Perfecto. Pues ya veremos si lo podemos digerir también. Pero igual al final decimos, no, tampoco queremos eso. Igual lo que queremos es mantener un nivel de disfrute y de actividad en el grupo en el que, pues eso es, te desahogas, como tú bien dices, a nivel de composiciones, a nivel de darlo en el escenario y de mostrar un poco qué es Verlevel, ¿no?
Uh-huh.
Pero igual casi sin buscar el objetivo final que tenga que ver con la fama o con el dinero, ¿no?
Sí, porque la fama y el dinero tiene un precio personal más caro de lo que la gente se piensa. Es muchas veces perder tu libertad creativa, cambiar muchísimo tus prioridades en muchas ocasiones. Es decir, que en parte tienes que vender tu alma al diablo. Y
es así
porque además es que el dinero es el quien te va a posibilitar esa fama. Y no es por desilusionar a nadie, pero que por muy bueno que seas, si no existe esa inversión, es evidente que no vas a llegar a ese nivel de fama, popularidad, sino que bueno, puedes llegar a tener una repercusión en un ámbito, en un cierto ámbito, puedes llegar a ser un grupo reconocido, mítico, yo qué sé, pero jamás a ese nivel de fama, vamos a decir,
sí,
que te permita pues eso, hacerte rico, ¿no? Con esto.
Sí, eso es. De hecho, yo creo, en nuestro caso, bueno, me toca a mí particularmente. No tengo ninguna queja de los compañeros que tengo, aparte que nos conocemos ya desde que éramos pequeños, sobre todo los tres, que somos los originales, y en realidad, pues ya somos, esto es como una familia, ¿no? Esto es, la diferencia de este grupo es que en realidad somos amigos que tenemos un grupo formado desde hace mucho tiempo. Y esto es un matiz muy importante. Yo creo que siempre nos vemos venir, siempre entendemos musicalmente por dónde tienen que ir los tiros. Entonces, aunque pueda haber evolución en el grupo un poquito, porque es verdad que este hard work respecto al anterior hay unas diferencias notables, pero hay diferencias notables en realidad en cómo se ha producido o se ha grabado, que sigue siendo cosecha propia, sin pasar por un estudio, y recalco que sabemos que la grabación no es perfecta, sabemos que los más maniáticos del sonido puro y técnicamente perfecto podrán decir muchas cosas, pero es que en realidad, y aunque parezca un poco chulesco, pues da igual, porque lo que ponemos, sobre todo como prioridad, es que sea auténtico el disco. O sea, auténtico significa auténtico Ever Level.
Eso es, y que haya, y buena, esto, y que haya buenas canciones.
Sí, es que al final, en la balanza, ponemos que siendo un grupo humilde en cuanto a recursos económicos, también sabemos que no vamos a apostar en meternos en pufos de la de Dios para grabar 8 canciones en un estudio con presión porque el tiempo es oro. O sea, eso lo tenemos súper claro, que no lo vamos a hacer nunca. O sea, si alguien espera algún día escuchar un disco de Ever Level grabado en estudio, pues si quiere, que se olvide de nosotros, lo decimos, porque no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, lo vamos a grabar siempre nosotros, con nuestras formas y nuestro cariño, sobre todo. Nosotros le vamos a dedicar todo el tiempo y horas del mundo, cosa que en un estudio no puedes, porque no te lo puedes permitir, el hacerle todo lo que tú quieras, y aunque no suene tan perfecto, seremos nosotros al 100%. Es más, este disco lo que se ha conseguido, creo, y eso me lo ha dicho más gente, es que está plasmado claramente en el plastiquillo lo que hacemos en directo. Y nosotros lo que hacemos en directo, vemos que a la gente le gusta el sonido, un poquito cómo está conceptuado, todo. Resulta que eso está metido en ese plástico que tú pones en el productor, ¿no? Y eso es lo que nos gusta.
En cuanto a evolución, ¿no?, que tú me comentas, ¿no?, con respecto al anterior disco, ¿en qué dirías que ha evolucionado la música de Ever Level? ¿Hacia dónde estáis avanzando?
Bueno, en realidad, estamos avanzando en no ponerle límites al que haya variación de canciones más duras o más hours. Porque el primer disco se quedó un poco más centrado, un poco, digamos, tenía menos desparpajo. Se nota cantando, que hay gente que me ha dicho que en matices sí se ve que puedo ser yo, pero incluso a veces parece otro vocalista, lo del primer disco y lo de este, me ha dicho. En realidad es por cómo suena la voz, por cómo se le ha buscado el sonido a la voz en este disco, pero lo que quiero decir es que nosotros ahora sí vamos a marcar el decir, bueno, que tiene que haber 3 o 4 temas un poquito más rudos o un poquito más con desparpajo y cantado con más genio, vamos a decir así, pues vamos a combinar más ese genio y ese desparpajo con las melodías que tanto nos gustan en otros temas que sean claramente ochenteros y de FM, como decimos, de las películas, ¿no?, de los 80, que suenen a esas películas ochenteras, ¿no? Vamos a intentar llevar a esos dos extremos, ¿no?
Eso es, y eso no evita, y es clave lo que comentas, ¿no?, y además es que no evita que el alma de la banda sea realmente melódica, ¿no? El hard rock, ahora es el alma, pero luego, sin embargo, escuchamos algunas guitarras que son metal. Pero
sí
que es verdad que siempre partiendo de esa base, ¿no?, que se nota
siempre
muy bien.
Sí. En realidad, yo la clave, bueno, creo que la clave o el secreto, por decirlo de alguna manera, de las canciones en Ever Level es que, bueno, yo siempre, bueno, igual cuando empecé de jovencito con la guitarra, quizás sí que me ayudaba de la guitarra para componer, pero desde que empezamos con el teclado, y hablo ya de los 90 y algo para arriba, yo compongo con teclado, no con guitarra, y eso es un matiz muy curioso. O sea, yo soy guitarrista y no soy teclista, aunque toco el teclado también, pero yo compongo con el teclado. Entonces, lo que a mí me ayuda el tocar el teclado a la hora de arreglar y componer, me da otros toques que si cojo la guitarra para componer, no lo puedo evitar. Y por otro lado está la influencia musical que yo tengo. Yo tengo una influencia musical desde que nací en casa, muy grande, pues mis padres son músicos los dos, y en realidad se ha escuchado de todo, siempre música extranjera, prácticamente del país nada. Y a mí los oídos ya, pues, si me tienen que sangrar, me sangran a música de fuera. Y en realidad se ha escuchado, por un lado, todo lo que tiene que ver con el techno, el funky y de los 70 finales, 80, 90, y en paralelo, el hard rock, el rock. Entonces, he crecido con eso. Y claro que al final las composiciones de Ever Level son melodías vocales muy, muy ambientadas en orígenes pop y otras cosas, y luego muy, muy arropadas con guitarras y riffs de metal, que es lo que tú dices. En realidad, para mí, como guitarras, más que los virtuosos, que me puedan gustar, siempre he dado mucha importancia a los riffs potentes, riffs del estilo tipo AC, riffs del estilo George Lynch de Dokken. Esos son los que a mí marcaban una tendencia de cómo me gustaban las guitarras en las canciones, ¿no? A eso se le aplican melodías vocales que puedan ser en realidad mucho más pop o de otros ámbitos musicales. Y esa es la mezcla de The Level, claramente. Esa es.
También influye, yo creo, las letras, ¿no? Porque, claro, antes el hard rock estaba muy enmarcado dentro de una temática amorosa. Si eras un poco más macarra, bueno, un poco más de fiesta. Sí. Vuestro caso, que sois un poco más, vamos a decir, elegantes, ¿no? Vamos a decir,
sí,
siempre la temática de amorosa estaría un poco presente, ¿no? El oh baby, ¿no?
Sí.
Sin embargo,
sí,
hoy en día la exigencia que se tiene a nivel de letras también es mucho mayor. Yo digo que por fortuna. Y aquí hay temas de amor, hay temas de desamor, pero también hay temas de superación personal. Incluso hay temas con una crítica social clara. Eso,
sí,
hace también, entiendo yo, que evidentemente un tema crítico pues no puede sonar tan suave como un tema en el que estás hablando de un amor, ¿no? Es evidente,
eso es,
¿no? Y eso,
sí,
se deja notar, ¿no? También en el disco, influye
se
en
deja
el sonido, ¿no?
Sí, sí. Hay sentimientos, digamos, más variables, ¿no? Y más variados, por decir así. En realidad, el primer disco de la fase, siempre yo soy el primero que lo va a criticar, como que fue un trabajo bonito lo que quedó con el disco, pero fue demasiado pasado por el tamiz. Y por otro lado, las letras que eran prácticamente las originales, pero los retoques que se hicieron iban orientados a que fueran todavía más amorosas, más así. Entonces era como un monotema, ¿eh? En realidad ese disco en la fase era un monotema, prácticamente las letras. Era como si era una canción fragmentada en 12.
Sí.
¿Eh? Era así. En realidad, ya tanto en el disco último de Énfasis que sacamos de la fase el año pasado, ya ahí se nota claramente que hay más rebeldía. Y tiene que ver también un poco con lo social, la desigualdad, pues, sentimientos personales, desazón con la gente, con la vida que va pasando y vas pasando por muchas calamidades cercanas, incluso propias, ¿no? Eso es lo que pasa cuando te vas haciendo mayor, ¿no? Y entonces eso sí que está reflejado, por ejemplo, en la fase Énfasis, cosa que no en el primero, ¿no?, del 95. En Never Levels también es un poco así. Al final es lo que dices tú. Hay todo tipo de sentimientos. Hay más canciones con cabreo y otras pues simplemente pues hacer un canto al amor, en un momento dado, que es tan importante, ¿no?, para todo el mundo.
Bueno, canciones con muy mala leche, como Kiss My Ass, ¿no?
Eso es, sí, sí. Es que además yo creo que era necesario, porque estamos en unos tiempos en el que a veces tengo la sensación de que se nos pitorrea todo el mundo, nos gobierna quien sea y hacen lo que quieren, ¿no? Y al final somos unas auténticas marionetillas. Al final pues es una manera de gritar basta ya, ¿no? Igual no de una manera punky y no haciendo música pues eso, de esta manera tan más ruido, más agresiva, pero creo que de manera pues eso, disimuladamente o más elegante, puedes protestar, ¿no? De alguna forma también.
Y sin olvidarnos de soñar, ¿no? Porque el primer tema, Orland, que es un canto a la música también, pues es un poco, vamos a decir, buscando la utopía, ¿no? O el disfrute, el
sí,
soñar un poco también, ¿no? Y el Never Give Up que poníamos antes, también el hecho de que nadie te corte el camino, ¿no? No te rindas.
Eso,
¿no?,
es.
O sea que,
eso es.
Que también.
Sí, sí, sí. Al final yo creo que hay un montón de mensajes en el disco, aparte que hay un montón de canciones, porque queríamos.
Sí, 12. 12 nuevas más los bonus tracks, que también te voy a preguntar,
sí,
por ellos, claro.
Sí. Los bonus tracks, en el bonus track hay una canción particularmente que entró la última casi por los pelos, y en realidad es un tema que le habíamos puesto un matiz especial, a Face to Face, cara a cara. Es un tema que entró, ya digo, por los pelos, e incluso las últimas inclusiones en el disco fueron Open Your Eyes y Sister of My Lifetime, que son claramente dos temas mucho más sour que el resto del disco, pero era algo que creíamos que tenía que tener el disco, ¿eh? Porque ya que hay canciones con crudeza, o con más crudeza de lo habitual en nosotros, creíamos que teníamos que tener esa pincelada un poco más melódica, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí así fue, así las intercalamos, ¿no? Un poco entre el resto.
Eso es. Y vamos a hablar de esos bonus track, ¿no? Precisamente, porque yo no sé si Face to Face me has dicho que es nueva, ¿no? Realmente.
Sí, sí.
Me parece como bonus track, pero no tiene ninguna,
sí,
historia especial, salvo que entró ahí a última hora, ¿no?
Eso es. No, historia especial no tiene, fue la última composición y me daba pena que se quedara fuera del disco, ya que era un disco larga duración, es decir, el tope que entra en un CD como soporte,
sí,
después de, en teoría, 4 o 6 años siendo realista del primer CD de Verlevel. Nos parecía que ahí tenía que recoger pues un poco toda la variación de canciones que nos estaban rondando, ¿no?
Uh-huh.
Y la metimos ahí, digo, justo pues entra, pues venga, la ponemos, ¿no? Uh-huh. Pero el resto, en realidad, sí que hay canciones que se arrastran desde el 2012, 13. Bueno, en realidad la más antigua sería la de 2014, Now We Back, que es una canción que a nosotros nos da mucho juego, porque somos forofos totales de Terminator. Y nosotros en directo sí que a esa canción le damos un énfasis distinto. Por la intro, es claramente la canción, la intro de la película de Terminator. Ahora sacamos hasta, si se puede, un Terminator al escenario. Si no, lo hará el teclado con una máscara con ojos de láser. Y bueno, nos gusta mucho porque hemos vivido también esa época de Terminator muy de cerca y nos encanta un poco la imagen y el rollete, ¿no? Que pega un poco con el logo de las letras de Verlaine. Bueno, es un poco nuestro Eddie, ¿no? Nuestro Eddie particular, vamos a decir así. Va a ser el Terminator. Y ese tema, digamos, que es el más antiguo del disco Hard Work, en realidad.
Terminator 2 fue la primera película que yo fui a ver al cine con 8 años. Yo sé que no estaba recomendada para menores de 18, pero yo me colé.
A nosotros nos marcó mucho y reconocemos que además el rollete, por la época que hemos vivido nosotros y de donde somos, vamos a decir así, por imagen y por todo, como que nos gustaba, nos cuadraba. Y en realidad en el disco no figura así la intro porque, bueno, pues por el tema de copyright y asuntos de estos feos, que dices, vamos a poner la intro de la película Terminator en el disco y a ver si vamos a tener alguna movida legal por poner la tontería de un minuto y pico, cuando encima, pues eso, ni ganamos un duro, como digo yo, ya sabes, lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo hacemos porque te gusta, porque lo disfrutas, y encima, a ver si vamos a tener una movida chunga. Y dijimos, no, voy a componer una intro que se parezca un poquito, que no sea esa intro, pero que evoque un poco la sensación de estar escuchando esa película, pero en el disco que sea libre de carga, vamos a decir así, ¿no? Esa intro que sea propia del grupo. Pero luego en directo, bueno, ya te permites, digamos, pequeñas ilegalidades, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si pones un minutito y pico de la intro, tampoco va a pasar nada.
Bueno, My Young Is Love no estaba en el anterior disco, ¿o...?
Sí, sí, eso, ¿no? Es. Sí. Esta canción venía en el primer disco con un ritmo mucho más pesado, bastante más lenta, más pesado así, pero más lenta también, y tenía aires un poco con el teclado tipo Purple y así, pero es verdad que como las agujas van redirigiendo a recordar estilos como Pretty Maids, que para nosotros es una de las piedras angulares. Pretty Maids, por ejemplo, para nosotros es algo muy influyente. Dijimos que esta canción podía ser retocada de alguna manera y acelerada un poquito para darle más marcha, y entonces en el bonus track aparece como la hacemos en directo realmente, que es como está en el Hard Work, en el bonus track, así, más aceleradita y con más marcha, en definitiva.
Y luego, qué curiosidad, ¿no? La de Aurrescu Hard, que no sé si tiene mucho tiempo o no este tema, pero no. Que es nuevo también.
Este tema, bueno, en realidad tiene un año y pico así, sí. Porque esto es una...
Bueno, pues
una
nuevo entonces.
Sí, es una remezcla que me hice. Esta la teníamos nosotros ya en el año 92. Lo que pasa que era solamente la parte instrumental. Lo que tiene que ver con, como si fuese, pues eso, unos 3 minutos de instrumental con el solo de guitarra, con haciendo la canción Aurrescu,
sí.
Y se basaba en eso. En realidad lo que le quise sacar es más canción a eso y hablar un poco del terrorismo, ¿no? En realidad se ha creado una canción a partir de algo que teníamos ya versionado solo en instrumental, ¿no? Entonces nos hemos hecho una versión a nosotros mismos, pero ya con temática cantada, vamos a decir así.
Y bueno, muy curioso también la doble versión que hay de Where Are You Now, ¿no? Vamos a decir la estándar, que es la que está dentro de lo que es el disco convencional, de los 12 temas que compondrían el disco, y luego... Ese retoque, el mismo tema, pero básicamente con un colchón de teclados.
Eso
y
es.
Con la voz. O sea, que le da un punto diferente, pero que también es súper envolvente, ¿eh? O sea, es...
Sí, yo creo que como final de disco es como una sorpresilla. El que está escuchando todo el disco, que más o menos es dinámico en cuanto a ritmos y tiene bastante marcha, es como que si te estás quedando dormido, porque son casi 80 minutos lo que dura el disco, es como que al final, con los cascos, te despierta precisamente esa canción. A mí me ocurre con otros discos, que ponen igual lo especial o lo distinto, lo último, y aunque estás medio dormido escuchándolo, eso te despierta, ¿no? Porque te causa una sensación distinta, ¿no? Y queríamos hacer un poco de sorpresa, y nos pareció que era bonito hacer esta versión, pues bueno, no se le puede llamar acústica, porque en realidad acústica no es, pero es una versión vocal mix, como se les pone en los remixes de techno y pop. Y en realidad sí que creo que queda bastante salada, ¿no? La versión, así.
Es una versión que si tú tocas el teclado podrías hacer un proyecto en un futuro tuyo en solitario, ¿no? Y fíjate lo que podrías hacer con un teclado y una voz.
Créeme que esto me lo planteó Rafa, el batería. Me dijo, Javi, quedaría de puta madre que esto lo hagas tú en un momento determinado del bolo con el teclado, cantándolo, tocándolo tú solo, y en vez de pues con una acústica cantar unas cositas, pues hacerlo así, quedaría como distinto. Y, pues mira, has dicho justo lo mismo que Rafa. No sé, todavía no me lo he planteado hacerlo. En realidad siempre andamos ajustando los tiempos de los bolos e intentando meter los temas que pensamos que puedan ser más marchosillos. Creemos que es importante en directo, sobre todo en el ámbito rock, que no se nos duerma la gente, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, este tema queda muy bien, como bien dices, para cerrar lo que es toda la obra con los bonus track incluidos, pero lo que es el disco en sí, a mí me parece que el decimosegundo tema, Seventeen, es de lo más completo precisamente para dejar un acabado tremendo a un gran disco, ¿eh? Si cogiéramos el disco hasta ahí, para mí es que sería un trabajo impecable, y ya con ese tema tan completo, variado, que tiene esa parte lenta que luego rompe, bueno, me parece que habéis dejado precisamente para el cierre lo que suele ser habitual, ¿no?, en muchas ocasiones, el tema más redondo, vamos a decir, o más completo, ¿no?, porque igual luego hay uno que es más directo y le puede gustar más a una persona, ¿no?, pero Seventeen lo tiene todo.
Sí. Me estás dejando alucinado porque has hecho un análisis bastante cierto y correcto. Coincides claramente con todo lo que pensamos nosotros. En realidad sí que nos parece que era el tema que tenía que ser el último oficial del disco. Tienes toda la razón del mundo. Reúne todos los ingredientes, yo creo. Esa parte envolvente del principio, con melodía semibalada, por decir así, y luego pues coge un ritmo que te va llevando a otro extremo final, que son los coros más vikingos, como digo yo, ¿no? Que es como acaba, ¿no? Con unos coros como con más énfasis, con más cabreo, con más energía, vamos a decir así, ¿no? Y es verdad que lo reúne un poco todo, ¿no?
La verdad que temazo, bueno, y gran obra, ¿eh? De forma general, no tiene desperdicio en sí, pero sí que siempre suele marcar un poco los primeros, los últimos temas, todos, realmente, ya digo, tienen chicha, bajo mi punto de vista, tienen algún aliciente, que eso también es algo importante. Lo único, yo no sé si habéis hecho videoclip o no, porque siempre dejo de hacer esos deberes de buscar en la red los videoclips. Precisamente por eso no sé qué tema cogeríais o habéis escogido si quisierais hacer un vídeo en un momento dado.
En realidad no nos ponemos de acuerdo. De hecho, tampoco le estamos dando mucha importancia a hacer. Somos tan raros que en realidad es casi imposible pensar que vamos a tener algún videoclip nosotros. Yo lo siento por los que quieran ver algún videoclip nuestro, pero estamos tan a nuestro aire. En realidad somos un poco antisistema, pero tampoco es que seamos antisistema. Lo que somos es poco corrientes en cuanto a las decisiones que tomamos de lo que es habitual en los grupos. Nosotros no tenemos ninguna ilusión especial en hacernos un videoclip, tenemos que nos lo haga, gracias a Dios lo tenemos cerca, tengo que aprovechar a saludar a Fernando. Fernando es el que nos hace, es amigo desde la niñez, es como si fuese un componente del grupo desde el origen también, y este siempre está ahí con nosotros, haciéndonos todo el apoyo y el trabajo que tiene que ver con los diseños de portada, con todo este asunto de imagen, de CDs, y esto es editor de vídeo y de fotografía, y él claramente es el que nos haría el videoclip, y nos dice, pero no vamos a hacer un videoclip, y yo, pues ya haremos tranquilo, hay otras cosas antes, ya haremos tranquilo, y al final no tenemos muy claro si haremos ni qué canción haremos, porque es verdad que puedes coger alguna pues que sea más comercial, como Never Give It Up, que parece ser que es el hit que está resultando el más de radio, Radio Hit FM, porque es porque lo tardaría cualquiera en directo, aunque no se lo conozca, casi, pero por otro lado también podrías elegir una que tenga pues más chicha o más genio, ¿no? También tendría su puntillo, ¿no? Pero la verdad es que no lo hemos hablado, no lo hemos organizado todavía. Pues no sé muy bien qué decir.
Hoy he cogido Never Give It Up para empezar la entrevista, pero si te tengo que decir la verdad, el tema que yo cogí como piedra un poco de choque fue Over and Over, porque me parece que
¿sí?
Sí, es un tema más duro, no sé. No es igual tan típico hit como Never Give It Up, pero sí que es un tema también que puede resultar directo y como que tiene más, no sé, más matices.
Hombre, también tiene una intro curiosa que luego rompe en un ritmo con bastante genio y los coros tienen bastante desparpajo. Hay una letra que claramente se queja de estar hasta el gorro de una persona en particular y que durante mucho tiempo pues se ha aguantado, se le ha aguantado. Entonces sí que ahí pues lo dice todo, tanto la letra como la forma de cantar, como los ritmos, como bueno, pues al final sí que es un tema también importante. De hecho, en directo Gusta, gusta en general, lo vemos. El tema este de Over and Over gusta en general. Tiene mucha marcha y transmite bastante. Está bien, está bien.
Bueno, y como bien has dicho antes, en el 2017 sacasteis disco con la fase, ¿no? Que es algo que también te quería preguntar, luego nos hemos metido un poco a profundizar en el disco. Sí. Pero no quería que se me pasara. ¿Van a estar en activo Everlevel y la fase? ¿Cómo lo vais a llevar?
Va a ser muy difícil. Nosotros no será porque no lo estamos intentando. En realidad lo teníamos más fácil con el arrancar Everlevel, porque ya empezamos en 2011 y ya pues estos años ha hecho que la maquinaria funcione. Y aunque somos los mismos, en realidad esto ha ido un poco posterior. Y el disco 2017 de Énfasis, de la fase, fue un poco preorganizado en el 2016. Todo el 2016 sirvió para crear ese disco y sacarlo, pues creo fue marzo así de 2017, con la idea de dar un toque a esos fans que nunca supimos que habían y que existían gracias a Internet, porque cuando grabamos el disco no existía Internet, y por lo menos no en España. Y claro, esto se nos pasó por alto. Nosotros nos llevamos una ilusión y una sorpresa tremenda cuando empezamos a descubrir, y estamos hablando de hace 2-3 años, que había un mundillo de seguidores de la fase y unas críticas, la verdad es que más que positivas, en Internet, y después de leer muchos foros, y yo me emocioné y dije, pero como esto existía y nosotros lo dejamos ahí de lado sin haberle dado una mínima oportunidad, ¿no? Y les comenté, oye, activamos esto un poco, hacemos el disco, lo lanzamos y que vaya viendo la gente que aquí estamos. Ya nos irán relacionando Everlevel con la fase, es cuestión de tiempo, porque había gente que no sabía. Bueno, pues ahora la gente ya se va enterando un poquito de la historia real, ¿no? Uh-huh. Pero sí que queremos, y lo que pasa es que nos ha sido difícil el preparar un repertorio para directo y también que esté la fase tocando. También estamos en ello, de hecho.
Alternarlo un poquito, o juntarlo un poco, ¿no? Todo. Porque al final
esto sería el proyecto que... Esto es una... Joder, parece que estás con nosotros en los ensayos y escuchas todo lo que decimos.
Tengo poderes para leer la mente.
Te veo que eres, sí, eres adivino o algo, porque justo el último ensayo estuvimos hablando de esto, que de momento tenemos que tenerlo un poquito diferenciado, aunque sin tapar en las entrevistas o en los perfiles de Facebook, que somos los mismos, intercambiando las fotos y los anuncios de una cosa o de la otra, para que claramente se sepa que somos los mismos, que creemos que es positivo, no hay que tapar esto para nada, pero sí que hablamos de que si la tendencia es a hacer algo y quedarnos con algo en serio, tendríamos que hacer una fusión. Y en esa fusión tendríamos que decidir, según un poco los resultados o lo que valoráramos como más positivo, si nos quedáramos con un nombre o con otro, en el que ahí ya luego tendríamos la libertad, claramente, de coger algún tema de un proyecto o de otro y hacerlo o en el mismo idioma o en el otro. Eso ya, al final, somos nosotros mismos, son nuestras canciones, hacemos un poco lo que querríamos, ¿no? Sí. Pero sí que el sentido haría unir a un único proyecto, pero tampoco sabemos cuál, porque no hemos experimentado realmente en serio qué será Everlevel a lo largo del 2018 y posiblemente 2019, y en paralelo tampoco no hemos visto todavía qué será la fase cuando toquemos, pues por ejemplo, en Madrid, que tenemos intenciones de hacer algún bolo en Madrid, pues en cuanto podamos. Ahí se abrirá un poco la ventana de la realidad. ¿Qué pasará? ¿Por cuál nos decantaremos, no? ¿O mantendremos un poco en paralelo? Mientras estemos con ganas de hacerlo, yo creo que de momento va a haber la fase y Everlevel para un tiempo. Si la salud nos permite, por lo menos, ahí estaremos, viendo un poco qué ocurre con las dos cosas.
¿Tienes alguna predilección por el castellano o por el inglés? ¿O te desenvuelves igual con los dos? ¿Te da lo mismo uno que otro a la hora de cantar? Sobre todo porque primero puede ser la comodidad como cantante, y luego también está el tema de que el inglés para mucha gente es un tanto el idioma del rock, ¿no? Y es más moldeable.
Yo tengo claramente... Bueno, la predilección mía es el inglés. No tengo ninguna duda. A mí las canciones... que las demos, los trozos que se me ocurren que voy grabando en el móvil con el grabador de voz como notas de que puedan ser luego canciones para desarrollar, siempre hago guachifús, como si fuese un semi inglés o un híbrido entre no se sabe qué. Al final es el sonido que a mí me marca ese estilo musical, ¿no? Lo que yo he escuchado siempre, este tipo de grupos que nos gustaban. El castellano es algo que se nos impuso como proyecto para la fase, entiendo que es nuestro idioma también. Y no hay que hacerle ascos, porque es verdad que puedes tener un mercado distinto y también amplio, pero si me preguntas de verdad, si tuvieras que apretar un botón y me dijeras, mira, vais a tener las mismas posibilidades, vais a tener los mismos fans y vais a funcionar igual, y pero tienes que decidir un idioma, darle al botón, pues bueno, yo le daría al del inglés. Uh-huh. Eso también te lo digo. De hecho, he hecho pruebas con canciones del disco Énfasis, de la fase. Tengo las demos, algunas, hechas en inglés, como si hubieran sido para el disco de Der Level, como temas Aur. Y te aseguro que la sensación, la percepción es otra. Y es curiosísimo que soy el mismo, le pongo las mismas ganas, he grabado yo, y dices tú, joder, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia la sensación, el matiz, lo que evoca? Es curiosísimo. Y no puedo ser más yo mismo que yo, que es el que ha grabado, lo ha producido, le ha dado el matiz que ha querido. O sea, aquí no ha habido nadie que me haya redirigido, un productor que me haya cambiado nada. No, no, no. Yo y mis circunstancias y mis posibilidades técnicas, y es que el matiz cambia. Y de hecho tenemos amigos cercanos que son fans y nos ayudan en las críticas. Y curiosamente, el disco de Énfasis me dijo, uno le dije, no me seas cabrón, porque me lo compró. Dice, no, yo te lo pago, porque qué menos que ayudar y tal. Bueno, se lo llevo a casa, lo escuchó y me dice, hombre, hay temas guapos. Me dice, pero al lado de Der Level es una puta mierda. Y le digo, a ver, le digo, por favor, pero si son canciones sacadas de la misma carpeta de demos que podían ir redirigidas a Der Level o a la fase, grabados con los mismos medios y tocados y cantados por las mismas personas, como digo yo, no puede ser. Y me dice, pues a mí no me parece lo mismo. Y digo, bueno, es la sensación del idioma.
Sí, el idioma,
claramente.
El idioma cambia mucho. Oye, ¿y en euskera alguna vez habéis hecho algo?
No. En realidad, ahí ya no llegamos, no. En realidad yo creo que el estilo que hacemos, pues no pega ni con cola en euskera. O sea, yo, siento decirlo, soy de aquí y quiero mucho mi tierra, pero aunque tendría posibilidades de gente cercana que me haga las adaptaciones o las traducciones, y vamos, que yo no sabría hacerlo, pero tendría gente que me lo podría hacer, en realidad creo que no sería lo suyo. Uh-huh. Este estilo no, yo creo que no. No me pega, sinceramente. Como no me pega en francés, o sea, tampoco, ¿eh?
Ya, es que ahora siempre es como más duro, no más para el metal. Siempre hay gente que lo...
En realidad, cada idioma, yo creo que hay idiomas más neutrales o que son más, que abarcan más posibilidades por el sonido que dan, pero otros que se pueden casquillar un poquito más. ¿Eh? Y a mí particularmente creo que el estilo que hacemos en euskera no pega mucho. O sea, yo lo veo así. Aparte que ya me volvería loco. O sea, si ya tengo la posibilidad de la fase en castellano, Der Level en... Bueno, podríamos poner Der Level Taldea con B en vez de con V,
sí.
y hacer las versiones en euskera. Pero es que ya mi mujer me mataría.
Bueno,
ya...
la verdad que lo que hoy hemos presentado aquí, que es este Hard Work en inglés de Der Level, me parece una grandísima obra, una obra que recomendamos a cualquiera, pues, que se interese por vosotros, que os busque, que os indague por, que os busque por Facebook, que contacte, que intente escuchar este disco, y luego ya a partir de ahí que investigue un poquito más en vuestra historia, porque son 30 y tantos años de historia, que se dice pronto, y sin embargo siempre con la sensación de que estamos emergiendo, de que estamos empezando, de que estamos intentando,
sí,
asomar la cabeza.
Sí.
Pero bueno, sabemos lo que es eso, y por lo menos desde este programa intentamos ser una pequeña ventana, por lo menos, ¿no? Que alguien hayáis llegado hoy por primera vez, igual que yo, estando 15 años en radio, pues nunca había profundizado en vuestra música y lo he hecho recientemente, pues que a su vez esto sirva un poco de, pues eso, de ventana, de puerta, ¿no?
Sí.
De llegar a otros oídos tal vez en el día de hoy. Y
sí,
te agradezco muchísimo estas palabras.
Bueno, y nosotros agradecemos, por supuesto, y además tenemos que decir que si el que quiera contactarlo tiene chupado, porque en los perfiles del Facebook están abiertos a todo el mundo, pues cualquiera puede escribirnos, y de hecho pues mucha gente, así como con la fase ocurriera lo mismo en el 2017, ahora también la gente ha contactado para adquirir el disco por privado, por Messenger, y nosotros lo enviamos a su casa por correo ordinario, y pues bueno, te dice que no lo va a tener chupado. Quien le interesa algo no tiene más que contactar y se hará.
Y encima tiene 80 minutos de música, ¿y por qué precio?
Nosotros estamos vendiendo la unidad a 11 euros, envío incluido.
Pues fíjate, envío incluido, y son... son 12 temas de lo que es el disco, más 4 bonus tracks,
sí.
Y luego, pues eso, 80 minutos de música,
sí.
Verdaderamente fantástica. Pues nada, si me dejas algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora. Y luego
en realidad yo creo que hemos repasado todo. Creo que hemos pasado por la historia de lo que éramos y lo que medio fuimos y lo que ahora volvemos a ser, y que ahí seguiremos sobre todo mientras las ganas no nos falten y la salud, que es la primera, como digo yo. Aquí estaremos para ver qué ocurre, pues que trabajando.
Que siga siendo así. Dime qué tema elegimos para cerrar entrevista y programa, porque nos vamos.
Bueno, yo seguiré con mi canción especial de Where Are You Now, que es la que se le dediqué a la moña hace 3 años, que es la última moña que nos quedaba y murió y me salió del alma. Uh-huh. Y por supuesto, para mí, la piedra angular del disco, en este caso, es esa canción.
Venga, pues ya la tenemos sonando de fondo. Con ella decimos también adiós a nuestra audiencia. Y un fuerte abrazo para la audiencia y para ti, Javi, que ha sido un placer charlar contigo esta mañana de sábado, ¿de acuerdo?
Lo mismo digo. Muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Adiós, abur. Abur. Shining.